a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es julio primero del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque agradeciendo la sintonía de lunes a viernes desde 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martín. En esta oportunidad agradezco también la asistencia técnica en los estudios de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral. Como siempre, dándole la bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado, en la tarde de hoy. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas en este día en donde en las costas, un poco lejito de Cuba, ya hay una depresión tropical, pero el nombre de Cuba se está escuchando tan lejos como en Lituania, ¿no?
Efectivamente, y ha habido una noticia que fue publicada en la tarde de ayer, donde el Parlamento de Lituania ha condenado la represión en Cuba y exige la liberación de presos políticos. Y es bueno conversar esto porque justamente tenemos en la línea telefónica, estas son las noticias que no se dan en Cuba, Tommy, estas son las noticias censuradas por la tiranía castrista y que desde luego nosotros pues se las hacemos llegar a través de las ondas de Radio Martí. El Parlamento de Lituania aprobó el miércoles, o sea, en el día de ayer, una resolución de respaldo a víctimas de la represión llevada a cabo por el régimen cubano. La Asamblea Nacional de Lituania declara su inequívoca y más fuerte solidaridad con las víctimas de la actual ola de represión contra miembros de la oposición, disidentes y ciudadanos que reclaman derechos políticos, civiles, económicos básicos. También, por otra parte, pues indudablemente, el Parlamento lituano también condenó la alianza entre el régimen cubano, los gobiernos de Rusia, Venezuela e Irán y organizaciones narcoterroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, los cuales representan una amenaza para todos los gobiernos democráticos. O sea que esto viene a romper lo que quería ser la presión que había ejercido, ¿no?, la oficina de Josep Borrell para que más que el Parlamento, pues indudablemente no ratificar este tipo de tratado. Esto es como un portazo en la cara de la tiranía. Y me gustaría tu comentario para darle paso también más tarde a nuestro invitado de hoy en la primera media hora.
Bueno, no solamente es un portazo a lo de Borrell, sino que lo han hecho al estilo de un ajiaco, porque han puesto al chavismo, a lo que es el régimen de Ortega Murillo, a la FARC, a la ELN y a Cuba todo en este potaje, y han dicho que es lo peor que pudiera continuar pasando para América Latina. Y es un portazo porque es un país que conoce muy bien lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, porque lo ha visto en Europa del Este, y que ellos vengan y se enfrenten de la manera que se han enfrentado y han dicho las cosas que han dicho, yo creo que me parece una cosa fenomenal, ¿no?
Yo también, pero, tú sabes que me doy cuenta de algo muy interesante, Tommy, y es como los países que lograron verse libres totalmente del yugo soviético cuando cayó el bloque y se derribó el muro de Berlín, quizás todos, en su mayoría, han sido los más solidarios, porque al que le duele verdaderamente con el tema cubano. Pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de actualizar un tanto esto que ocurrió hace menos de 48 horas en Cuba, vamos a darle la bienvenida a Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero, a quien tenemos en línea telefónica, miembro de el grupo de periodistas independientes de la ICLEP, que dirige desde el exterior Normando Hernández. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo está usted? Hola. Por allá por La Habana, Cuba?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Acá en La Habana, calor, lluvia, mosquito, COVID y represión. Todo un menú completo para seguir aplastando a la sociedad cubana.
Bien, ¿qué me puedes decir? ¿Qué situación? Porque tenemos entendido que todavía no ha habido como una especie de profusión de noticias del sismo de 5.1 grados que sacudió parte del occidente cubano, paredes agrietadas, techos caídos en el hospital Comandante Pinares de San Cristóbal en Artemisa, cerca del epicentro, y se pudo hasta sentir en lugares tan cercanos como La Habana, como parte de lo que es edificios que estaban localizados en la ciudad de La Habana, y también pues se percibieron fuertes sacudiones en Candelaria y San Cristóbal en la provincia de Artemisa. ¿Qué tienes de nuevo en cuanto a esta información? Esto fue reportado en las provincias de Artemisa y Mayabeque.
Bueno, no es mucha la información que los medios oficialistas han ofrecido, a menos de una nota muy escueta en el periódico Granma sobre el evento ocurrido, más allá de lo que pudo haber dado la oficina de estudio de sismología en Cuba. Sí tenemos información nuestra, propiciada por nuestros colaboradores de esas provincias, que reportan, además de ya lo dicho por varios medios, las redes, dos daños estructurales en el hospital, también calles agrietadas dentro del mismo poblado de San Cristóbal, Candelaria, daños estructurales a viviendas, daños de determinada consideración, algún que otro herido con estallidos de ventanas de cristales, no de tanta importancia, pero sí daños de esa magnitud que los medios oficiales nunca reportaron. También en la torre del campanario de la iglesia de San Cristóbal hubo daños de consideración y se sintió, fue perceptible acá en edificios de determinada altura en municipios como Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, Boyero, y hasta ahora esa es la información más puntual que tenemos. Y siguen llegando reportes de esas provincias de acuerdo a la información que se va recopilando.
Lo más interesante de todo esto es la preocupación de lo que ocurre en Cuba. Es después de terremotos, después de huracanes, de tormentas tropicales, son los derrumbes, ¿no?
Ahora hay una temporada lluviosa, que bien copiosa y es continuo, bien sistemático, y hay mucha preocupación, mucho temor en la población. Estas personas, incluso allá en San Cristóbal, me comentaban que en esa misma tarde llovió mucho y cada vez que tronaba la gente salían corriendo para la calle porque lo asociaban a otro sismo, a otro temblor, porque todos sabemos que la infraestructura del fondo habitacional en Cuba, y cuando digo Cuba lo digo de modo general, no solo la capital, no solo una determinada provincia, es en sentido general, la infraestructura del fondo habitacional está totalmente destruido y cualquier evento natural es de daño considerable o pérdida total para todas las personas, incluso corre peligro la vida de todos los individuos.
Esto indudablemente se sintió también en el Nuevo Vedado, se sintió
Nuevo
también.
Vedado también se pudo percibir en los edificios, en los 12 plantas y 18 plantas de Nuevo Vedado.
Ahora, indudablemente hay otra cosa que también ha venido como que dentro de la guiaco de tristes noticias con Cuba, pues sinceramente ha venido a resaltarnos la situación, y es la penetración del mar. Hemos visto videos bastante fuertes, bastante difíciles de metabolizar, de la ciudad de La Habana, del malecón, pero también parte del Vedado total y absolutamente inundados. ¿Qué me puede decir al respecto?
Bueno, casualmente eso es una de las tantas denuncias que constantemente la ciudadanía logra canalizar a través de Amanecer Habanero y los reclamos que se le hacen a las estructuras de gobierno. Y en algún momento, en alguna etapa, logran tener algún tipo de resultado. Comienzan el saneamiento de alcantarillado, comienzan a abrir nuevas vías de drenaje, pero como todo en este sistema, queda media y se corre ahora gran riesgo, ahora con la proximidad de este evento meteorológico, este ciclón, que hay muchas posibilidades que pase por Cuba y casi siempre es por la zona occidental, lo que afecta el malecón habanero, toda la parte del litoral norte y las penetraciones. Hay mucha preocupación porque además de los derrumbes, también la penetración del mar, eso es algo que está latente en la preocupación de los capitalinos ahora mismo.
Figúrate tú, y a todos gobernando de oriente a occidente, hasta dónde, ¿no? ¿Tú crees que esta situación pueda repercutir? Porque indudablemente las edificaciones en Cuba no han sido, están en precarias condiciones, pero también no es menos cierto de que cuando todo esto seque, vendrán pues indudablemente los distintos derrumbes. ¿Cómo ven ustedes la situación ante este próximo evento que ya pues se da casi por hecho que, aunque sea una tormenta tropical, dadas las circunstancias en que Cuba se encuentra, pues sería fatal, ¿no?, nuevamente para la provincia también de La Habana y Pinar del Río?
No, son eventos que van sumando a la fatalidad ya de una dictadura ya en franca salida, ya en sus últimos sectores, y que ahora mismo la situación de lo que pueda pasar con las personas en temas de derrumbe o problemas de vivienda es la última de las preocupaciones que tiene el régimen ahora mismo. Ahora,
¿cuál ha sido la reacción de las autoridades? Porque hemos visto poco, ¿no? Yo reviso Granma, reviso Cuba Debate, reviso Juventud Rebelde, Trabajadores, y el triunfalismo es total y absoluto, pero de estos temas, de este sismo, como que le pasaron por arriba, el sismo llegó bien y se fue.
Total.
Y no pasó absolutamente nada, no hay una información, no hay un seguimiento. Ah, la reacción de las autoridades.
Eso es lo que estoy tratando de decirle, la preocupación por las personas con respecto a este sismo o tema de vivienda, lo que puede ocurrir con las personas, es la última de sus preocupaciones. Ahora ellos están agotados, están ahogados, tienen una crisis económica que ya los estranguló y tienen un estallido social ahí a las puertas de cualquiera de estos días, que se va fomentando, se va alimentando con el tema este del COVID, la no vacunación o la mala implementación de esos candidatos vacunales, como lo quieran llamar, que están fomentando, están enardeciendo ya y eliminando el temor de la población. Esa es la preocupación más grande que tienen ellos ahora. No, esto que pudo pasar con el sismo para ellos fue como una cortina de humo, algo para distraer la atención de las personas. Ahora mismo eso es su última preocupación.
Y me pregunto ahora, porque hay que hablar de desafortunadamente ese elefante blanco, que se encuentra en estos momentos no tan lejos de Cuba, que ya comenzó lo que es la temporada de huracanes. Estamos ya hablando de una depresión tropical que está muy cerca, que está hablando de que pudiera afectar, si es tormenta tropical, si es categoría 1, si es depresión, pero pudiera afectar a Cuba tan temprano como a principios del domingo, sino el lunes.
Uh-huh.
El dengue, el COVID, este último terremoto, y de nuevo recalco esto, los derrumbes que ocurren, que son comunes en lo que es La Habana Vieja.
Y las inundaciones. Las inundaciones que ahora ha sacado a la gente de las casas prácticamente.
Todo esto es un buen añaco de adversidades que tendrá que enfrentar el régimen, y me parece que sería ya el punto final, el puntillazo, que daría el traste con esta dictadura de tantos años. Porque si no tienes un pueblo que reprimir, un pueblo a quien implantar en una dictadura, creo que ya está sobrando. Y estos elementos naturales, esta situación del COVID, inundaciones, penetraciones, lluvias constantes, derrumbe, economía doméstica en cero, cola, hambre, todo es un caldo de cultivo que lleva al traste a la dictadura. Eso es sin duda.
Hay una realidad y es que verdaderamente, y acabas de escucharlo, el mundo está despertando, ¿no? El Parlamento de Lituania, y aquí quiero hablar contigo, y Tommy también quiere hablar contigo sobre esto, casi siempre los países que han sido liberados luego de la caída del bloque soviético, el comunismo no ha muerto, pero el bloque soviético murió, murió, y desde luego los países que más se vuelcan a ser solidarios con Cuba, con ustedes, con los artistas independientes, con grupos de derechos como el Movimiento San Isidro, en fin, llaman Gulag a las y Lubyanka y Gulag en Cuba a las cárceles y prisiones. ¿Cómo ves tú esta solidaridad y hasta dónde los estimula a ustedes para continuar en esta batalla contra el reloj para desmontar esta tiranía?
Bueno, hay un viejo refrán que dice que lo que yo no quiero para mí no lo quiero para otro, ¿no? Y como bien tú dices, estas naciones son víctimas o fueron víctimas durante muchos años de estos tipos de sistemas fallidos. Y las generaciones en cada sociedad se han ido renovando, ha ido naciendo una nueva generación de demócratas, de luchadores por derechos y libertades, y han dejado atrás ese discurso del socialismo, ese discurso del estalinismo. Ya Cuba no puede vender su discurso de mejor sistema de salud dentro de un esquema socialista, mejor sistema de educación dentro de un esquema socialista, porque se ha visto el fracaso de esas revoluciones exportadas desde Cuba a la región de Centroamérica, América del Sur. Se ha visto el fracaso en cada una de esas naciones. Y por eso son muchas más las naciones que se van sumando a la causa de los demócratas cubanos. Es así como lo podemos ver ahora mismo. Y dentro del mismo pueblo, dentro de la misma sociedad cubana, ha habido un despertar también, nuevas generaciones de luchadores. Estos muchachos de San Isidro, 27N, la juventud se está sumando a una idea libertaria, que es lo más importante ahora mismo.
Muy interesante, porque indudablemente dentro de lo que se reactivó hace poco, pues fue en la propia ciudad de La Habana, el foro de Sao Paulo, ¿no?, que no es más que la continuidad. Pero al mismo tiempo, el discurso que sale de boca de la máxima autoridad en este momento, que es Díaz-Canel, es un discurso de continuismo, de continuidad con la misma situación, la misma retórica de siempre. Y yo me pregunto, la última avanzada fue recordar, pues indudablemente, aquel discurso de Fidel Castro contra los intelectuales y la forma en que se llevó adelante, pues una especie de desmembraron lo que era la parte intelectual de Cuba. ¿En cuánto ha podido cambiar la situación para que se vea la realidad del cubano de a pie, de puerta a puerta, como para que esta nueva generación rechace ese continuismo con la revolución todo, sin la revolución nada, la represión total que existe, mientras están viendo que ellos viven cómodamente en sus mansiones, intocables, comen bien, y el pueblo es el que paga las consecuencias?
Ese esquema de una visión totalitaria de la sociedad, sobre todo en los estratos o los segmentos sociales de los intelectuales, los políticos, los estudiantes, jóvenes, no tan jóvenes, con la visión de cada cual, pero centralizar el pensamiento, la ideología, eso es un esquema, un discurso que ya quedó atrás. Por eso te decía, te tocaba el punto de que estos jóvenes del 27N, los jóvenes de San Isidro, jóvenes nuevos artistas, el periodismo independiente, cómo se proyecta, cómo hace llegar la información puntual, la información necesaria, es un esquema social totalmente distinto, renovador, y es el que necesita para los cambios que, o sea, lo que necesita para los cambios que tiene que llevar a cabo la sociedad cubana. Es así como lo podemos ver desde ahora.
Yo creo que es importante aquí escucharlo de ti directamente. Y lo que Cari ha hablado es esa nueva generación, esa generación de jóvenes, de artistas que siempre, muchos de ellos decían que la música o la música y el arte no tenía nada que ver con la política, pero ha cambiado eso y también en lo que es las redes sociales. Eso ha ayudado a lo que es la oposición o el mundo ver la realidad que ha ocurrido en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en otros países, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con esa visión y es lo que se está desarrollando, lo que se está viendo en Cuba a partir de este movimiento social, un movimiento social de nuevo tipo que ha echado a andar rompiendo esa cadena del miedo, la cadena del inmovilismo social y más que ahora, más que nunca, es latente, es vigente, se está viendo a partir de ese esquema represivo tan grande que está llevando a cabo la policía política.
Queremos agradecerte, Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero, miembro de la ICLEP, el Instituto Cubano para la Libertad de Prensa, el haber estado compartiendo con nosotros, ¿verdad, Tommy? Estas noticias que salen justamente de una nueva generación de jóvenes periodistas independientes con noticias y compartiendo información que la radio autoritaria cubana y la censura pues no le permiten escuchar. Me gustaría de parte tuya la despedida a este distinguido periodista independiente, uno más de los que lucha a diario como el salmón contracorriente para lograr un cambio total y absoluto en la patria que lo vio nacer.
Así es, Cari, es muy interesante haber escuchado a Juan Manuel Marrero Borrego desde La Habana con esta actualización de lo que es el sismo en Mayabeque, también la situación de los opositores dentro de la isla. Lo escuchan primero aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí hay que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia. Y Tommy, vámonos a Matanzas, donde tenemos ya en vía telefónica a Leticia Ramos Herrería, dama de blanco, miembro de esa destacada agrupación, y desde luego una mujer que no tiene pelos en la lengua. Muy buenas tardes, Leticia, bienvenida a Tras la Noticia en el día de hoy.
Buenas tardes, Cari y Tommy, un abrazo acá de la distancia y un caluroso abrazo también a todo el colectivo de Radio Martí y a tu programa.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el COVID, porque indudablemente prácticamente matanza completa. Y tú has puesto muchas denuncias dentro.
Lo que está tratando de preguntarte, Cari, es obviamente que has hecho de las denuncias de lo que está ocurriendo en Matanzas referente al COVID. Y la preocupación mía o la preocupación de muchos es que obviamente se habla de que no ha habido los exámenes adecuados referente a lo que es estas vacunas cubanas como Abdala y la otra. Y mi pregunta es, ahora que también viene el variante de ese llamado Delta, ¿la preocupación en la isla se agrava?
Sí, mira, Tommy, disculpa primero porque no escuché bien a Cari. La situación está bastante crítica, yo digamos de crítica ya a un caos total. Te voy a decir algo en lo personal. Yo estoy aterrada. Tengo un miedo espantoso a la situación creada por la pandemia en la ciudad. No te voy a mentir, te voy a hablar porque hablo con base, con fuentes fidelinas que me lo han dicho personas que trabajan en el hospital, personas que trabajan en los policlínicos, y la situación está tensa, están colapsados todos los centros clínicos de aquí, de la ciudad de Cárdenas. Hay personas acostadas con sueros puestos en los bancos del cuerpo de guardia de espera del hospital Julio Aristé Villamil de aquí de Cárdenas. Así están en los pasillos, en camillas, tirados en sábanas, en coches. Están en los policlínicos con la misma situación. Acaba de decirme una trabajadora del hospital que me visitó en estos momentos a la casa, que vive muy cerca de mi casa, que ayer murió una persona sentada en la consulta del cuerpo de guardia del hospital de COVID, sin poder hacer nada. Ahí mismo trajeron una caja, una sábana lo envolvieron y lo metieron, la gente dando bateo, como decimos, buen cubano, porque el crematorio está, que no sirve, no están cremando a las personas. Esto es terrible. Falleció también el abuelo del nieto mío que vive allá afuera, que el abuelo vive aquí en Cuba, en una zona que está bastante contagiada. Por lo que pude conocer, murió en su casa con todos los síntomas de la COVID, es muy triste, es como si fue, es de la familia, como podemos decir, las personas están muriendo a diario, se están contagiando, los centros de aislamiento ya cogieron todas las escuelas primarias y secundarias de aquí de Cárdenas, que le han puesto colchones en los pisos para que la gente duerma en los centros de aislamiento. Yo tengo a un tío en un centro de aislamiento en la escuela Marcelo Salado de aquí de Cárdenas, que es un tío que padece es hipertenso, es diabético, tiene la gota, tiene problemas cardíacos, y lo tiene en un centro de aislamiento porque no hay capacidad. Yo llamé a Salud Pública y me dijeron que no había capacidad en los hospitales, que no había cama para llevar a estos pacientes con estados críticos o con estas patologías a los hospitales.
Y en todo esto, ahora viene lo que es, aparte de la variante del Delta, esas noticias aterradoras que nos estás dando nosotros, pero viene lo que es la temporada de la lluvia que está efectuándose en estos momentos en Cuba, y lo que pudiera ser una posible tormenta tropical o huracán que se aproxime a Cuba también. Todo esto influye en la tormenta perfecta, ¿no?
Exactamente, esto es terrible. De hecho, anoche se derribó un antiguo edificio, un local aquí que se llamaba el San Carlos, una construcción antigua muy muy bonita en sus tiempos, que la dejaron deteriorar totalmente por las aguas, ayer vino abajo. Yo compartí ese video en las redes, no sé si lo han podido ver. Así seguirán cayendo varias casas y aún no ha llegado la tormenta. Es terrible lo que está sucediendo, solamente Dios nos puede librar de tantas desgracias juntas, una detrás de la otra. Vuelvo y te repito, la situación está crítica, no caótica, para Cuba entera. Y te estoy hablando con mi ciudad y me responsabilizo por las noticias que doy, porque es la pura verdad lo que está sucediendo y que no se está viendo la efectividad ni la preocupación que se debe tener por los gobiernos de municipales, ni nacionales, ni provinciales, como está la situación en este país hoy en día.
Déjame decirte que indudablemente tiene que ser una situación de prácticamente de colapso cuando la Agencia Estatal Cubana de Noticias ha confirmado que hay más de 28 niños enfermos en instituciones también donde no pueden apenas entrarse, que quedan dentro de los municipios de Cárdenas, donde Colón, Los Jarabos, Agüey Grande, o sea, el hospital, las mujeres embarazadas y que están contagiadas, están ingresadas en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy. Háblame un poco de todo esto, porque el gobierno de La Habana, el régimen castrista, pues ha divulgado, ¿no?, a través de la directora provincial de salud de Matanza, Ailú Casanova Barreto, que el territorio experimenta el cuarto rebrote de la enfermedad y que se mantiene la búsqueda de nuevas instalaciones que funcionen como centros de aislamiento. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Ha colapsado prácticamente la provincia de Matanzas?
Sí, Cari, sí ha colapsado. Te estoy diciendo que abrieron todas las escuelas primarias acá en la ciudad de Cárdenas. Las escuelas en Hawái las están abriendo como centro de aislamiento. Ninguna tiene condiciones, Cari, ninguna está con condiciones para tener a pacientes así. La alimentación es crítica. Los mosquitos son aterradores. Ayer mi tío mandó a pedir una instalación para poder poner el ventilador, que midiera 4 metros la extensión, para porque los mosquitos se los estaban comiendo allí. Mira, es terrible la situación. El hospital pediátrico de Matanza está colapsado. La nieta de una dama de blanco, Mercedes La Guardia Hernández, Oslady Suárez Borges, con su hijo menor de 9 meses, hace 5 días, estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche en el cuerpo de guardia de pediatría, porque no había una cama disponible para su bebé que estaba contagiado con la COVID, que está contagiado, que en estos momentos todavía está ingresado. Esto es terrible, poco lo que dicen, se están engañando ellos mismos y están engañando al pueblo. La situación es crítica. Te digo, Cari, que yo como cubana, como madre, como abuela, estoy aterrada. Tengo dos nietos pequeños, tengo una madre de 81 años y temo por la vida de mis familiares. La situación está crítica y no puedes quedarte dentro de la casa porque hay que salir a buscar alimento porque no nos podemos morir de hambre. Y así está el pueblo entero. Es una situación más que caótica y no quieren dar su brazo a torcer de pedir ayuda internacional.
Bueno, y ante todo esto vamos a aumentar un poquito, ¿no?, lo que es la sazón de toda esta tragedia cubana. Ahora pues se está aproximando tristemente una tormenta tropical que indudablemente va a tocar Cuba. Es inevitable por la forma en que viene. De cara a eso, mucho se habla que en este momento el Mario Muñoz Monroy de Matanzas está colapsado con el COVID-19. Mucho se habla también de la falta de precaución que hay con los centros de aislamiento. Pero ahora mi pregunta es, la respuesta de las autoridades castristas, ¿qué dicen? ¿Hay actualización? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado en lo que abren en Varadero el turismo para cobrar en dólares o en euros a los turistas que van a los exclusivos resorts y los mantienen confinados y les hacen un PCR, pero les hacen a ustedes? Cuéntame la historia.
Bueno, Cani, me alegro que hayas tocado ese punto. Mira, vuelvo y te repito, el gobierno y las autoridades aquí no han tomado ninguna medida, simplemente es lo que dicen en el noticiero nacional, en los locales, de que hay que cuidarse, de que no se puede salir a la calle, de que hay que lavarse las manos, de que hay que mantener la distancia, las medidas que todo el mundo sabe que tiene que tomar, es lo único que saben decir ellos. Es verdad que todo está colapsado. De Varadero, me alegro que hayas tocado ese tema, porque tengo tres primas que trabajan en Varadero, y ahorita mismo me estaba diciendo una que ellos están tan conscientes de que se van a contagiar, porque los traen en la guagua como sardina en lata. Así mismo me dijo, prima, nos traen en la guagua de regreso a la casa como sardinas en lata, unos encima de la otra. Lo que ponen en un pomito con un poquito de alcohol y agua a la entrada del hotel para lavarnos las manos, más nada. Los turistas están sin nasobuco, andan por todo el hotel, por todo el Varadero, y ellos están, y desgraciadamente tenemos que trabajar, prima, porque ¿con qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿O qué podemos llevar a la boca a la familia? O si no, perdemos el trabajo, porque nos dicen si pedimos licencia o no vamos a trabajar, que perdemos el trabajo, que hay mucha gente que quiere trabajar y están disponibles. Esa es la situación con los trabajadores en Varadero. Y tienen que trabajar, Cari, porque es verdad que los botan de los centros de trabajo. Y los turistas corren como perro por su casa, como decimos al buen cubano, y no pasa nada. No pasa nada porque tienen que sacarle el billete al extranjero, porque este régimen se caracterizaba toda una vida por ser una sanguijuela, un parásito, está chupando lo demás en vez de construir su bienestar propio. Y desgraciadamente nos están matando bajo una dictadura, bajo una represión, y ahora bajo esta pandemia que le ha venido como anillo al dedo. Esto es terrible, Cari, es muy duro decir todas estas cosas, pero es la verdad. Y vuelvo y te repito, yo estoy en lo mismo personal, estoy aterrada con esta situación que está ocurriendo, porque en cualquier momento nos podemos contagiar y en cualquier momento podemos morir, porque la situación está prevista para eso, porque no tenemos medicamentos, las situaciones no están bien para esta pandemia, todo está colapsado. El día que mi tío ingresó, yo llamé a Salud Pública Municipal, y el hombre que estaba de guardia me dijo, yo no estoy autorizado a decirte esto, pero tampoco estoy autorizado a mentirle al pueblo. Tu tío está en esa situación como muchos más, como madres y niños y ancianos que están en sus casas porque no hay cama disponible en los hospitales, porque están todos llenos. Es muy duro, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Estas palabras me las dijo hace tres días el compañero que se encontraba de guardia en el Salud Pública Municipal de aquí de Cárdenas.
En todo esto dicen que obviamente uno de las el grupo de transmisores más rápidos son los jóvenes, los niños, y ahora vienen lo que es la escuela del campo, las escuelas de verano, ¿no? También tenemos esa situación, ¿no?
Sí, esto cada vez ya te digo, le dan más, es como alimento y oxígeno a la pandemia. Situaciones que van viniendo, ahora viene también el verano y vienen las playas y esto va a ser, yo no sé, ojalá podamos ver, porque hasta eso dudo de que podamos ver que siguen contagiándose la gente, porque hoy estamos sanos, pero mañana podemos estar contagiados. Ya esto, ya yo puedo decir que no se transmite de persona a persona. Para mí ya esto tiene que estar en el ambiente, ¿eh, Tommy? Porque es muchas las personas contagiadas, es demasiada las personas contagiadas. Y te digo, esto también ahora, la tormenta, ¿para qué es todo contra el cubano? No contra Cuba, contra el cubano, porque deberían pasarle a todos estos tiranos, a todos estos dictadores que están masacrando. Esto es un genocidio lo que están haciendo en estos momentos con el pueblo cubano, y que no hay una voz internacional fuerte o que los ponga en un tribunal internacional y los juzgue como genocida, porque lo que están haciendo es acabando y masacrando al pueblo cubano.
Ahora, retomando el tema, ¿no?, de la situación en Cuba y la falta de medicamentos, no hay ni oxígeno para los pacientes que tienen enfermedades pulmonares, obstrucción crónica, o sea, enfisema pulmonar, no hay ni oxígeno, pero claro, la culpa la tiene de embargo. Ahora, mi pregunta para ti es, Leticia, tú que eres una mujer que estás también informada, ¿qué hacen con los dineros de las misiones médicas? ¿Qué hacen con el dinero de las remesas que mandan los cubanos? ¿En qué se invierte ese dinero? ¿Hasta dónde este tipo de acciones, no, los beneficia a ustedes como cubanos de a pie? No hay ni tan siquiera oxígeno para las personas que padecen de enfisema pulmonar. ¿A dónde va el dinero que ellos recaudan a través de las misiones médicas, de esta trata de médicos en el exterior? Creo que se volvió a ir, Leticia, de nuevo. Bueno, Tomás, indudablemente hemos hecho un esfuerzo extraordinario por recuperar la llamada de Leticia Ramos, que estaba haciendo fuertes denuncias. Están muy activos los muchachitos de Texas en la tarde de hoy. Parece que les ha molestado mucho el tema que hemos tocado, tanto con el primer invitado, sobre la situación que ocurrió con el sismo, las inundaciones, y ahora con las denuncias que estaba haciendo Leticia Ramos Herrería sobre el COVID. Sobre todo, les molestó el punto cuando llegamos a tocar lo de Varadero y los turistas. ¿Qué tú crees de esto, mi querido Tommy?
Mira, yo creo que es desafortunado. Es una cosa aterrador lo que estábamos escuchando directamente de Leticia Ramos Herrería, que es una persona, una dama de blanco que ha conocido la represión y la brutalidad del régimen castrista en primera mano, y las denuncias que estaba hablando de sus propios familiares, sea sus primas que están trabajando en el turismo en Varadero, sino o su tío. Y la situación de lo que es el cubano de a pie en la isla, y que no hay camas, no hay oxígeno, no hay aseo, no hay las tapabocas, que nosotros los llamamos aquí, allá creo que los llaman mazobuco, uh-huh. y otras situaciones, y es una cosa aterradora. Y como bien hablamos, que está la situación de las lluvias estas, que desafortunadamente causan lo que es los mosquitos y el dengue, y ahora esta tormenta tropical que se aproxima, que pudiera tocar lo que es las tierras de Cuba desde finales de sábado, domingo y lunes. Eso es una cosa aterradora en todo esto, ¿no?
No, mira, pero no importa, porque mira, ¿tú te acuerdas de Zulesi Morfa González, la que fue a Panamá con su dinero, ¿tú te acuerdas de ella? La que le dijo a Mario Vallejo, yo estoy aquí con mi dinero.
Total, claro que sí me acuerdo,
de ella. Pues ella ahora es miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, y para concluir este programa voy a dejarlo y saquen ustedes sus propias conclusiones. Esta señorita comentó que aún resulta insuficiente el accionar en los puestos de mando habilitados en cada municipio, llamó a mayor control, organización y ejecución adecuada de los planes. El control de los contagios depende de la que fue a Panamá a obligar y a avasallar miles de repudios con su dinero, con sus ahorros. Tomás, ¿qué tú crees de esto?
La conclusión que lo tengan los radioescuchas, porque bien lo dijiste tú. Me parece a mí, desafortunadamente, la situación que están enfrentando los cubanos en la isla, y es esta situación que estamos viendo, y obviamente Julio Chilling y estos analistas políticos que tenemos también pudieran hablar, que esta situación se ha expandido a lo que es toda América Latina, una gran parte de América Latina, y es de mal en peor, ¿no?
Pues sí, señor, y bueno, agradeciendo la colaboración en los estudios de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, la colaboración de Texas, que le molestó mucho el toque de Varadero, me gustaría que tú despidieras el programa de hoy. A mí me encanta que tú lo despidas.
Así es. Amigos, hasta aquí, Tras la Noticia con Caridad Roque, un servidor Tomás Regalado los invita a continuar con la programación de Radio y Televisión Martí, y sabes que siempre pudieran escuchar este programa y otros en radiotelevisionmartí.com. Muy buenas tardes y continúen con la sintonía.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard encontramos Good For You, Bueno Para Ti, de la actriz y cantante Olivia Rodrigo. Last Train Home, Último Tren a Casa, del músico John Mayer, es el éxito rock más descargado del momento. La vocalista Billie Eilish sube para colocarse en el primer lugar de la lista de temas alternativo con mayor streaming, con Lost Cause, causa perdida.
You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw.
El sencillo más vendido de la categoría R&B Hip Hop Digital Songs es Snowflakes, Copos de Nieve, del rapero Tom McDonald.
Soldiers died for this country and every one of us benefits. Give welfare to the bums and forget about the veterans. Black folks and white folks divided by the news, but we are all the same. We are red, white, and blue. Ashamed to be American? Okay, that's cool. Because honestly, we are all ashamed of you too.
Y'all are so fake. Oh no. The forecast said that there'd be snowflakes.
Scars in Heaven, Cicatrices en el Cielo, de la banda Casting Crowns, debuta en la cima de la cartelera de canciones de música cristiana con mayores descargas, según Billboard.
And the song that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven?
Los boricuas Mike Towers y June cuentan con el éxito número uno del momento de la lista Latin Rhythm con Bandido. Todo de Ti, de Raúl Alejandro, asciende al primer lugar de la categoría Latin Pop. Cerramos con lo último de Bad Bunny, que según Billboard debuta en el número uno para todo el género de la música latina en Estados Unidos. Se titula Yonaguni. Para Radio Televisión Martínez habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martínez.